con esta increíble música que no sabéis lo que me jode cortarla, pero es que la radio es así y sinaudiencia.com también, damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Hoy, por motivos técnicos, estamos saliendo en directo solo por internet. En FM hay cóctel de programas, pero nosotros hacemos la programación como si emitiéramos para todo el mundo, porque ya sabéis que con el rollo de internet y de los podcasts, luego el registro del programa queda a disposición de todo el mundo dentro de unas horas. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos un programa que a mí me daba miedo venir a la radio esta tarde por la cantidad de cosas que tenemos sobre la mesa, en nuestras chuletas, la actualidad que nos quiere un poco acogotar más todavía si cabe por los contenidos que ya teníamos, en fin, que estamos ante una nueva encrucijada de temáticas que no sabemos hacia dónde va a partir, pero que pasa, entre otras cosas, por hablar de gente que desgraciadamente ha fallecido esta semana, por estrenos, por alguna que otra cosa que hemos visto, y vete tú a saber lo que se nos ocurre más también. De hecho, hoy estamos empezando con la banda sonora de Bullitt, que, por si alguien no la ha reconocido, del genial compositor argentino Lalo Schifrin, y que, pues, como su director Peter Yates es uno de los que ha fallecido estos últimos días, pues hablaremos quizás en algún momento de él o de sus películas.
No, hablamos ya.
Bueno, no sé si Jordi está por el otro lado ahí apuntando también.
Yo quería hacer un comentario que supongo que ya dará pie a que hablemos un poco. A
ver, bueno, pues hazlo.
A ver, a mí la película de Bullitt es una película que la tengo manía, pero la tengo manía porque me han hecho coger la manía. Primero, la encuentro una película, para mí es... La tiene la gente muy mitificada.
Quizás un poquito.
Es aburridísima.
Yo simplemente tengo mitificada la música. Vale, lo digo por mi opinión.
Pero esta película es sobre todo la tiene mitificada Peña, que no sabe de qué coño es, porque queda muy bien el póster, el apoyado, ¿sabes? El típico póster apoyado ahí con el...
Tenemos la portada del vinilo, que por cierto...
Ahí con el jersey, cuello de cine, la bandolera, rollo cuello de cisne ajustado, Rolling Thunder, mítico juego de Atari. Y esto es lo típico como Peña cuando lleva la chaqueta de Montreal 76, que lo hemos dicho. ¿Para qué coño llevas esto? Bueno, en Montreal 76.
También creo que en Bullitt, Steve McQueen luego tenía también la chaquetita con codera.
Ahí está. Entonces hay mucha Peña que tiene el póster y no sabe qué coño es Bullitt. Como mucha peña tiene el póster, la típica Andrew Hepburn, rollo Andy Warhol, que sí, la tienen sí, polgada, porque la han visto a un Wecker, que queda de puta madre, se la han colgado en su cara, y no saben quién es. O sea, hay mucha, ¿sabes? Hay peña que es más de esnovismo, el póstercito,
sí, rollo estética,
sí, rollo sesentero y tal y cual. Otra cosa, la película yo la encuentro un peñazo. Sí, está muy bien la persecución en San Francisco.
La música es muy buena.
Muy bien, el rollo, como rato es muy friki, es en decir que es Robert Duvall, un minutito que hace de taxista.
Y Jacqueline,
con pelo. Con
muy,
pelo.
Muy jovencito.
Sí, sí. Y con pelo.
Jacqueline Bisset, creo.
Guapísima. Bisset. Guapísima.
No, y un impresionante Robert Vaughn.
También.
Y yo aquí voy a extenderse acuerdo contigo.
A mí me aburrió mucho.
Yo encuentro que Bullitt es una película de ritmo lento. Con una escena recordada por todo el mundo, muy rápida y muy trepidante. Pero es una película de ritmo lento, policíaca, y que está bien. O sea, para que no se acuerde la historia de un detective que tiene que proteger a un testigo, falla en la protección, y eso desencadena pues toda la trama de la película. Pero que es una película que sí que es verdad que el ritmo es pausado, pero yo encuentro que es una película que está bien. O sea, hay mucha gente que se ha metido con su guión, Y a mí es una película que me gusta, dejando aparte la persecución por San Francisco, que es impresionante.
Ahí está. Yo más el esnovismo que Javi me ha entendido de mucha pena que tiene el póster sin saber qué coño es Bully, que es la película. Porque queda muy bien el rollo sesenterito. De persecuciones te voy a decir, vale, la persecución sí, cuando se hizo el anuncio de Ford Puma.
Hombre, la persecución de Heat es bastante deudora de la persecución de Bully.
Hombre, tendríamos que igual que cronológicamente pensar en que Bully sí que fue una peli un poco pionera en cuestiones de persecuciones de coches.
Ah, es que hay.
Sí, es el año 67, mira, si mal no recuerdo.
Vale. Luego vino. Mira, top ranking de persecuciones. El top ranking de persecución. La número uno. Y a lo mejor me decís, coño, en esta película, en Granujas a todo ritmo. La primera. La persecución que tienen.
Tremenda.
Es tremenda. Para mí es la mejor persecución. Pero ¿cuántos coches salen ahí?
Tremenda por el volumen de vehículos que intervienen en esa persecución. Yo no creo que se haya hecho.
No se ha superado.
No, porque además, hoy en día es más fácil con CGI y tal reproducir muchos coches que no están ahí. pero en esa película los coches están y los coches se estrellan y bueno, yo no sé la de coches de policía que llegan a estrellar a lo largo de toda esa persecución, pero
es una orgía,
es tremenda, es una orgía, sí, sí.
¿Creéis, vosotros creéis que se ha superado? Yo creo que no se ha superado, ¿eh? Es lo que dice él, ¿eh? Porque yo, un momento, hasta coches militares, tanques,
todo. Es una orgía. Es una orgía automovilística.
Vale. Podemos pasar luego, mejor que Hit, porque Hit sí, mejor que Hit, por ejemplo, a mí en Persecuciones, contra el Imperio de la Droga, de Fresh Connect, la persecución que tiene coches, claro. La persecución que tiene es acojonante. Y para mí, en el top ranking, mejor que esas, las de Robert De Niro en Ronin. La de John Frankenheimer, las dos persecuciones que tienen, uh-huh. Que es, aparte, una película que a mí me la encuentro muy desigual, pero las persecuciones es un homenaje, yo creo que es el canto del cisne a las películas de persecuciones antiguas, aparte por la estética de los coches BMWs
también,
con
claro.
Trompos en una ciudad europea, como la primera persecución que es en Niza, el rollo Driver, el juego de Estambul que uh-huh. Se ve por las callejuelas, y la segunda persecución que es en París, por el túnel de Lady Di y todo aquello, uh-huh. Esto, yo creo que, ¿te acuerdas de Ronin?
Sí.
Yo creo que son los trompos que se meten con los M3, cuento impresionante esas persecuciones. La de Bullitt, yo la veo también muy mitificada, pero yo creo que hay...
Fue la primera, yo creo que...
O de las primeras,
fue pionera, yo encuentro que... Claro. Además es muy espectacular.
A ese porque... nivel había poco registro entonces en aquellos años.
Incluso algunos planos, contraplanos, la manera de filmar algunas escenas de los saltos, no sé. Yo
y para mí de las más de Steve McQueen, a mí es un actor que siempre me ha gustado, para mí de la más floja
y,
que
y
tiene.
Yo aquí voy a romper una lanza en estas persecuciones. Yo creo que hay dos tipos de persecuciones que hay que meterlas, que son las persecuciones en coche de algunas películas de la España de los toretes y vaquillas.
124,
Cine Kinky, porque esas películas de José Antonio de la Loma y todo eso tenían algunas persecuciones muy, muy bien filmadas.
Perros callejeros, tío.
Sí, señor. Y con especialistas, a veces franceses, no sé si era el Alain Petit o sí. Alguno de estos, que vinieron a España a rodar algunas de esas persecuciones. Y hay que destacar también algunas persecuciones del cine francés impresionantes, de películas de Belmondo, de películas de Delon, que realmente también...
Es mi colega.
Me parece mentira que las hayas dejado de lado.
No tienen los medios de
Granujas de Todo Ritmo, de Ronin o de Hit, pero son a tener en cuenta.
Es que, a ver, ya empecemos. Pero es un gurú, tiene toda la razón del mundo. La persecución que hay para mí, la mejor del mundo, en El Profesional, por Trocadero, que es el Trocadero, es donde está el Museo del Hombre, que es la parte donde está la Torre Eiffel.
Sí, sí, sí.
Enfrente, toda esa zona es la zona de Trocadero, que es una gran explanada y tal y cual, pegándose unos trompos y unas leñas, y tiene toda la razón del mundo. Y en Tony Arcenta, del Lucio Tesari, que lo
tenemos. Sí, que les hablamos hace poco, sí.
También hay una persecución de coches, que te cagas. A ver, falta decir el embolado.
Está más reciente.
Yo esta no la he llegado a ver.
¿Has visto el embolado?
No, tío.
Madre mía, tío.
Es que hay muchas en mi cola de visionado.
Siempre digo la misma frase. Esto se hace a 100 kilómetros de aquí. A 100 kilómetros de aquí. ¿El embolado tú la llegaste a ver?
Sí, sí, sí.
¿Lo de la noria?
Sí. ¿Es la que sale de la Rosy de Palma?
El Dumont Johnson, el negro de amistad de Spielberg, que es el que los policías que los persigue. Lo de la noria.
Salen hasta rappers franceses en esa peli.
No, pero es que es espectacular el cacao que salía con la noria, cómo está de bien hecho. No sé si es CGI, pero tú lo dices, es que en Francia las persecuciones que han habido, y luego tengo que decir, las películas que hay de italianas, dicho el Duccio Tesari, Sergio De Martino. Bueno, uh-huh. De Sergio De Martino quiero recomendar el de Sergio Solima en Revolver, Fabio Testi y Oliver Red. Una persecución de coches que te cagas. Aparte, es muy buena porque ya lo hemos hablado mil veces, los italianos siempre han sido muy inteligentes en meter actores que han bajado un poco el nivel internacionalmente, meterlos en sus películas para, pum, la película se dispara y la venden al mercado internacional.
Claro.
Uno de ellos que vais a hablar, Piqué Simón.
Sí, que hablaremos de
Peter Cushing, de Los Diablos del Mar, tenía uno muy en Mil Gritos Tiene la Noche. Hay un actor americano, no me acuerdo cómo se llama.
Espera, ya te lo voy a mirar yo por ahí.
Que es el catedrático, el decano, el que mata, que estaba de horas bajas. Hostia, era
Mil Gritos Tiene la Noche, que la tengo yo original en beta.
¿Qué dice?
Sí, sí.
Christopher George,
No. Me gusta mucho que me hayas hablado de este actor.
Es que es el primero. Hay unos cuantos yankees en esta peli.
Christopher George era Era muy bueno.
Jack Taylor.
Jack Taylor. No, Jack Taylor es español. Olvídate de ese.
No, no era Jack Taylor. Pues, ¿no, me has dicho que era un profesor?
El asesino, el decano.
Vale, el decano. Espera, es que estoy mirando los personajes.
El decano. Si el presidente de la universidad. El director de la universidad.
Edmund Purdom.
Edmund Purdom.
Ay,
Edmund Purdom.
A la tercera.
Edmund Purdom. Edmund Purdom, el. Coño, Edmund Purdom sale en Grupo Salvaje, creo que es, o Cornel Wilde. Se me confundió Edmund Purdom y Cornel Wilde. Pues Edmund Purdom también. Christopher George es un actor que hizo una película que Jordi creo que se acordará mucho, cuando salió la moda de los animales, que fue Grizzly. El oso asesino.
Sí, señor.
Es de Christopher George, porque Christopher George hizo una serie que se llama The Seven Devils, que luego hizo la película, que Seven Devils eran siete, como un equipo A, pero de siete convictos. Que tienen la redención y hacen
y tienen que hacer pruebas.
Y Christopher George murió joven, pero tiene con Lucio Fulci, ¿ves lo que te digo de esto? Miedo en la ciudad de los muertos vivientes.
Está viendo ahora la carátula, okay. Mírala.
Es que...
Joder, Fernando.
¿Vale? Pacho. Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, Christopher George. A mí me gustaba mucho. Tenía la cara un poco repelente, pero era... ¿Ves? Y esto es lo que tenían los italianos. Y esto lo digo por Revolver, gran película, si la puedes buscar, de Oliver Reed y Fabio Testi, en el cual Oliver Reed es un policía, le rapta a una mujer, que me acuerdo, y necesita de Fabio Testi, que es un delincuente, para encontrar a su mujer. Pero al final entre los dos, y hay también una de persecución. Y Roma, ciudad violenta, de Richard Harrison, que es las típicas... Era muy bueno porque estaba Richard Harrison y otro que era la versión barata de Franco Nero, que era, si lo puedes buscar,
espera, que estoy
Mauricio Merli.
Estoy todavía por Revolver.
Bueno, al loro. Salía. Era la época, como nosotros teníamos el Torete,
sí,
y Italia
sí.
Tenían el comisario, no sé qué, en Richard Harrison, Roma, ciudad violenta. Mauricio Merli, Nápoles, ciudad violenta. Luego tenías otro, Milán, ciudad violenta.
Milano,
Chitata, o sea, violenta. Todas estas, y era, bueno, ya se me ha ido la olla. Bueno.
Sí, todo esto venía a las persecuciones de coches. Sería de justicia también decir, no eran persecuciones con tantos vehículos, pero también hay alguna a destacar en alguna de las películas de James Bond. Sobre todo, más que persecuciones, escenas de coche. Hay una que es una persecución, que es el famoso Renault 11 por las calles de París, Roger Moore persiguiendo el cometa de Grace Jones.
Exacto,
después del asesinato ese en la Torre Eiffel.
Cómo me gusta el canto de cisne, a mí Paranoia para matar me mola mucho. Y considero que Christopher Walken haciendo de malo, de Sorín, es impresionante, tío. Para mí uno de los mejores malos que ha habido.
Bueno, tú eres de los de Bond, Roger Moore.
Sí, sí.
Como Nacho, hay que decir que...
Está arrugado, pero aguanta bien el tipo en para matar, ¿eh?
Sí, lo único que a mí lo que me choca es que en algunas escenas pues se nota que no es él, es la putada.
Y
claro, que el extra o el actor que le sustituye pues no tiene la cabeza igual que él o no tiene un corte de pelo parecido.
Aparte,
pero,
me acuerdo de una campaña de promoción acojonante que estaba él y de espaldas ella, de sus espaldas, por primera vez en James Bond tiene un enemigo a su altura.
Exacto.
Y si ves que ella es mucho más alta
más
que
alta,
él.
Sí, es verdad.
Y luego la foto que está subiendo por el puente de San Francisco, en un dibujo así, él así, siempre con la manita así levantada y disparando.
Sí.
A mí me mola mucho esa película.
Bueno, todo esto ha venido a colación.
Venía por Bullitt y por Peter Yates,
exactamente.
Que falleció este pasado fin.
Yo creo
de
que
semana.
Ya el orden del programa, evidentemente, cuando
no
está Fernando, todo ya se va de madre. Pero vamos a entrar con los tres decesos.
Claro.
Raven nos ponía en el libro de visitas de Sin Audiencia, sabéis, libro abierto donde siempre pasan cosas interesantes. Los primeros dos decesos, nos hablaba el de Juan Piquer Simón y luego el de Juanito Navarro.
Ajá.
Y dice, se cumplirá... la vieja máxima sin audiencera de que van de tres en tres y a continuación salía rápidamente
fue
Javi
cuestión
diciendo,
de horas.
Sí, Peter Yates también ha palmado. Bueno, aquí tenemos a Juanito Navarro, que bueno, hay que meterlo.
Porque además
es actor y es un actor relativamente prolífico, guste o no guste. Entonces, si queréis, empezamos por Juanito Navarro, más que nada para sacárnoslo de encima.
Para
y luego
más rápido, sí.
Podemos profundizar un poco más en los otros dos personajes.
Uh-huh.
Juanito Navarro, a mí lo que me ha sorprendido más de esta persona, una persona que destacó en el cine más haciendo papeles secundarios, pero hizo más protagonistas tanto en el teatro, donde tuvo una carrera muy longeva, haciendo teatro de variedades, como en la televisión, donde, recordaréis, por apariciones en 1-2-3, hizo una pareja cómica con Simón Cabido, que hacía del personaje de Doña Croqueta, que era una americana que venía a España y él la tenía que,
sí,
él que interpretar.
Un señor rural, ¿no?
Sí, un señor rural. Y bueno, a ver, personajes que en la década de los 70, los 80 hacían gracia, pero bueno, ahora se ven bastante desfasados.
Un poco
¿no?
brocha gorda ahí.
Siempre el humor de Juanito Navarro ha sido bastante de brocha gorda. A mí me ha sorprendido de esta persona su profesión, porque aunque él se dedicó al mundo de la farándula casi desde siempre, Yo cuando he leído que él realmente lo que era ingeniero aeronáutico, me he quedado bastante sorprendido.
No sabía que eso había en España, de eso.
Sí, en España y en los años que él se licenciaría de esa carrera. Pero bueno, pues él era ingeniero aeronáutico de profesión. Decir que las películas que más se pueden recordar en las que participó siempre como secundario, pues serían El erótico enmascarado, Queremos un hijo tuyo, no sé si también salía en Esto es un atraco, Los obsexos, bueno,
mira, de siempre.
Las películas del destape, la época del destape
este,
fue la época
al este del oeste, qué tía la CIA, sí. En fin, todas
y de la, hecho, de las últimas participaciones en cine creo que Torrente 2 tiene un papelito.
Sí, en la de Marbella.
Exacto,
sí,
Operación exacto. Marbella, que
sí, además curiosamente él hizo casi en los 80 dos películas relacionadas con Cristóbal Colón y casualmente pues en una hizo de Colón y en otra no. Es curioso, porque en una fue Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, que de Colón hacía el señor...
Que reventó taquilla, ¿eh?
Pajares.
Sí, increíble, porque era mala la película, a matar.
Y un año antes, o un año después, que ahora no recuerdo, me bailan las fechas, había hecho Juana la Loca de vez en cuando, que ahí sí que Juanito Navarro sí que hacía de Cristóbal Colón.
Con Lola Flores.
Y el Cid Cabreador, que fue cuando Frade empezó por el Oficio Descubridor, hizo con Ángel Cristo el Cid Cabreador. Y luego la Juana de la Loca de vez en cuando hizo todo el la trilogía.
Mucha caspa junta en solo tres títulos.
La trilogía.
¿Queréis comentar algo de Juanito Navarro?
No, sí ya.
No, simplemente ya. Pues también que pues dejar ahí esa referencia, más que nada como secundario, que estuvo un poco a la sombra de las grandes los grandes nombres del destape, pero que él formó parte intrínseca de esa legión de secundarios que siempre salían en estas pelis.
Yo si da tiempo, ¿sabéis qué película he visto? Piraña de la Ja, la he visto ya.
Ah, pues,
yo iba a hablar de Piraña de la Ja.
¿La has visto también?
No, para quejarme de que no viene. Pero no, bueno, si tú la has visto ya.
Hostia, la tenía aquí. La quité ayer.
¿Sabes qué pasa? Bueno, ya lo digo, ya que me has picado. En Estados Unidos ya ha salido en Blu-ray. Y aquí todavía ni la han estrenado en el cine, ni ha venido a un festival, ni
no,
hostias,
es
tío.
Que ayer la vi.
Vale.
Bueno.
Espera un poco porque
la dejamos
estamos
un
pegando
para
muchos
luego.
Saltos de mata. Vamos con Juan Piquer Simón.
Vale, sí, dejamos
Juan Piquer Simón a un habitual de Sin Audiencia por ese Supersonic Man, comentada sí. Aquí por activa y por pasiva, pero que llegó a hacer...
Una carrera muy larga también.
Una carrera muy larga, uno de los pocos personajes que trabajó la ciencia ficción desde España, e incluso teniendo éxitos a nivel internacional como Slux, Muerte Viscosa, que fue una película que dio un rendimiento económico en dólares importante.
Y La Grieta.
La Grieta, sí señor.
Que anda que es el cartel, es un plagio de Avis.
Y, por cierto, he de decir...
Explotación.
Que yo, sin ser consciente, vi una de las primeras películas de Piquer Simón estrenadas en cine en España, en una sala que tenía muy mala fama, lo he explicado alguna vez, que era el Cinemar aquí en Las Ramblas.
Sí.
Un programa doble que fue Viaje al Centro de la Tierra.
Pues yo, 10 metros más abajo está el principal palacio, allí vi yo Mil gritos tiene la noche.
Pues mira.
Que te venía del mismo. ¿Y que, te acuerdas qué sesión doble había con el Viaje al Centro de la Tierra?
No, me acuerdo. La otra no debía ser muy allá porque la que me impactó más fue Viaje al Centro de la Tierra.
Ahí te quedabas dormido, había gente se ha quedado dormido y te robaban la cartera.
Te robaban los
la
zapatos.
Sí, y había ni se te ocurriera ir al lavabo, ¿eh? Porque el lavabo era un nido de
mariconeo. Y habían gatos como en el cine Diana, gatos por abajo por las ratas. El dueño ponía gatos para las ratas.
Escalada armamentística contra las ratas.
Porque te pasaban ratas, ¿eh?
Qué caña. Bueno. Juan Piquer Simón, un valenciano de pro, además. Por eso Raven nos avisó también de su fallecimiento, ¿no? Y bueno, este hombre quizás ha tenido más referencias que éxitos. De hecho, pues él siempre... Digamos, siempre intento sacarle el máximo partido a la poca cuestión económica que tenía para financiar sus películas. Y de hecho, pues eso es de reconocer que consiguiera sacar la cabeza incluso internacionalmente en algún momento con el muy bajo presupuesto que manejaba siempre.
Él vendía muy bien en los mercados europeos,
claro,
alemán y todo aquello.
Hacía unas carátulas que también
que
estaban
flipabas. Yo me acuerdo en el cine, en el Regio, yo vi Los Diablos del Mar. Y te cagas, nene, peñazo. Y luego, bueno, el Juan Antonio Bardén hizo La Isla Misteriosa, pero creo que también tiene una que no sé cuál de ellas dos, el Omar Sharif hace de Capitán Nemo.
Misterio en la Isla de los Monstruos es la que hizo Juan Piquer Simón.
Vale, Los Diablos del Mar y Misterio en la Isla de los Monstruos, y luego La Isla Misteriosa de... Joder, míramelo ahí, por favor.
La Isla Misteriosa...
De Juan Antonio Bardén.
Vale. Que, a mí me suena que la hizo quizás el
Omar Sharif hacía de Nemo.
Sí, a mí me suena mucho Omar Sharif haciendo de Nemo. Lo tengo visualizado, sí, sí, pero no sé si era en una película de Piqué Simón o no.
No, no, es Juan Antonio Bardem. ¿Qué más? Y sí, el misterio de la isla de los monstruos. Y sí, él le dio. Y bueno, y luego lo último que hizo fue aquella de la casa de Chulchu o, ¿no?
La mansión de Tulu, eso, la isla del diablo y Manó a la ciudad de oro. Pero fueron películas ya después de La Grieta, que no sé si La Grieta fue la que ganó un Goya a la mejor producción de efectos especiales o algo así. No creo que hiciera. ¿Quién sabía, nada muy comercial?
¿Salió algún americano en La Grieta, no?
Siempre ha contado con actores británicos o americanos para
sus producciones. No tienes por ahí, ¿no? El reparto
de La Grieta, no. O sea, por ejemplo, sí que tengo que en Viaje al Centro de la Tierra, el protagonista era un actor británico que era Kenneth Moore.
Mm. Pero... Y el Peter Cushing en Los Diablos del Mar, lo he dicho.
Exacto, Peter Cushing.
Oye, lo de la Isla Misteriosa, del año 73, confirmado el señor Juan Antonio Bardem, ¿eh?
¿Ves? Y el...
Codirigida con Henry Colpi, también. Eso pone aquí en la ficha.
¿Es el Omar Sharif, el Capitán Nemo? Sí, ¿no?
Exactamente, ¿ves? Sí. De hecho, en la película a nivel internacional se llamó Capitán Nemo en algunos sitios.
Ahora el McGill al final no lo hace, pero David Fincher va a hacer otra vez 20.000 leguas de viaje submarino, ¿eh?
Sí, señor, hablamos hace una semana o dos semanas
algo,
de la noticia.
Hablamos de eso.
Yo vi el telefilme de dos partes, que el Michael Caine haciendo de Capitán Nemo, que visualmente está muy bien, pero Michael Caine de Capitán Nemo, ¿qué quieres que te diga?
Juan Piquer Simón, ¿alguna cosa más a destacar?
Pues que yo tengo el recuerdo bastante grato de Slugs y que igual creo que ya la vi con una edad, creo que no cambiaría de opinión si la volviera a ver ahora, con una peli que quizás, además que es de esas que tiene un aspecto yankee y que está rodada en España y bueno, pues que está bastante... currado y bastante conseguido el hecho de que no parezca española, que en otras igual sí que se notaba un poquito.
Además era una de aquellas carátulas que la veías en el videoclub y la cogías, ¿eh?
Esta película se estrenó un viernes junto con Colors del Robert Duvall y el Sean Penn.
Increíble, y yo, Colors.
Y entonces yo estaba entre ir a ver Slacks.
Ahí te ha tocado, ¿eh?
Joder, ahí. Pues
yo estaba entre ver Slacks o Colors, Robert Duvall, dije, no voy a ver, y me fui a ver Robert Duvall de estreno. Entre una y otra. Que creo que en Slugs fue al cine Aribao, no sé. ¿Cuándo era la sala?
Y no sé, poquito más. Yo simplemente pues reivindicarlo por eso, por el tipo de cine que ha conseguido hacer ese hombre en un país como este, en la época en el que lo hizo, y que de hecho pues ahora pues pelis como Mil gritos tiene la noche, pues que es una peli de, es un slasher de culto, y que incluso pues va, hay gente como Eli Roth diciendo por ahí que es su slasher favorito y cosas de estas, ahí rollo, ya sabéis, estos yankees que van rapiñando ideas de la serie B de todos
sí,
los sitios.
Sí, lo que pasa es que Eli Roth,
¿no?
Yo creo que chupa demasiada rueda de Tarantino. Entonces lo mitifica e intenta ser como él, ¿no?
Yo tengo que decir de Eli Roth, impresionante la muerte de él en Piraña.
Sí, que por cierto sale en Piraña.
La muerte, sí, de él, la muerte de él es impresionante, ¿eh?
Uh-huh. Que además,
contente un poquito para hablar
que además
de Piraña.
En Piraña hay un reparto coral de típico de catástrofes un poco también de...
No,
los...
un cameo de Richard Dreyfuss muy gracioso al principio.
Richard Dreyfuss,
quizá que se ventila.
Bing Rhames, o sea, también sale. No
sí,
sé,
Richard Dreyfuss un minuto sale. El que empieza la película él con una cañita y se lo cargan. Ya se está.
Joder, toma spoiler, cabrón. Muy bien, pues Juan.
¿Qué te crees que va a ser el prota?
No.
Pero no.
No, supongo que no, porque claro, tiene un caché que supongo que no habrán pagado.
No,
para la
el está un poquito.
Tenemos que hablar de esas películas en que sale un actor de entidad o al menos popular.
Como gancho.
Y se lo pulen a los 10 minutos. O sea, yo me acuerdo una que salía tu amigo, el paralítico, que lo llamo el parapléjico.
Steven Seagal, te lo iba a concurrir.
A los 10 minutos.
Decisión crítica.
Sí, señor. Palma.
Y aparte, me gustó mucho la decisión de él. No, la decisión de él, porque estaba en apogeo. En la época, aparte esa película dirigió el Stuart Bates, el de U.S. Marshals. Una película de Warner que fue una producción buena. Todavía no había decaído. Porque Seagal, yo creo que vino la decadencia de él cuando ya se metió a dirigir en Tierra Peligrosa con el Michael Caine haciendo de malo. No. Ya luego vino El Último Patriota, que aquí se estrenó en el Cine Urgel, que es un telefilme. Y luego ya vino en Tierra Peligrosa 2. Shadow Man y todo eso.
Ya, y todas las que has
Glinkerman, con los colgantes.
Ya. Bueno, Jordi, de esas que interesantes que dices tú que matan gente nada más empezar, yo ahora me acuerdo de Ben Affleck, que lo matan en Ases Calientes también, en los primeros
sí, señor,
5 minutos.
Cosa que yo celebré mucho.
Yo también, o sea,
y luego,
grandísima
en
muerte.
Matan
a Samuel L. Jackson
también a los 20 minutos. Dices, este va a ser el oceanógrafo que va a salvar a todo el mundo del super tiburón, ¿no?
Que por cierto, al señor Ben Affleck ya le vale visto la de Town. Mm. Es como se ha copiado de Hit, tío. Es que es Hit. O sea, toda la estética cuando se enamora de la testigo, como el dilema que tiene, los atracos, esto, lo otro, el dilema, su mejor colega, el otro. es hit, tío.
Los atracos están guapos, por lo menos.
Tampoco, también no. Una bueno. persecucioncita pim pam y... No.
Yo es que esperaba algo de los atracos de esa peli, pero bueno, nah. Aunque no fuera al margen de los
bebe
actores.
Bebe más del rollo emocional de hit.
Ya, yeah,
vale. Del, que no, lo de hit no se va a volver a superar.
Hoy como este programa va a ser un cajón desastre, ya lo estáis viendo, yo creo este que programa, se va a hablar sí. más del otro Affleck, de Cassie. Pero bueno, sí, ya no, veremos si da tiempo.
Si llegamos, yo tengo ganas de hablar de Cassie, la verdad.
Vamos a pasar rápidamente al tercer finado.
Sí.
Descanse joder. En paz, Peter Yates.
Peter Yates,
ya hemos hablado un poco de Bullitt. Uh-huh. Tampoco creo que vaya a ir más allá. Podemos hablar de otros títulos que hizo él. Podría destacar así, más de género, Krull.
A mí me gustó.
Krull.
Bueno, pero es una película que tiene su encanto.
Tiene su
encanto y su peligro, porque yo creo que es una película...
Cometí un pequeño error anoche.
Revisarla.
Revisé un trozo.
Claro, este es el problema de estas películas.
Y fue un error, reconozco
cuando
que fue un puto error.
En la adolescencia,
error.
Mejor no tocar... estos recuerdos, porque me pasó a mí con Condorman, él me advirtió, dice, no te veas no Condorman veas otra vez, porque no hay por dónde cogerla, no cometas el error, y lo cometí, ¿no? Pues veo que tú con Krull hiciste lo mismo.
Bueno, es que tengo que decir que no sé por qué en esos años, y creo que fue en ese concretamente año, hubo en plan, en grande productor distribuidor, en plan serie B, un resurgimiento de la ciencia ficción. Estoy hablando de Krull, de Robert Urich en Guerreros del Espacio.
Por cierto, que incluye la música es de James Horner.
Sí. Uh-huh. ¿Y te acuerdas la que te estoy diciendo? Robert Urich en Guerreros del Espacio.
¿El de Ice Pirates?
Sí.
Buenísima.
Es de la misma época. Y luego sí, otra...
De Ice Pirates, esa sí que es una película de culto y esa sí que la revisé yo porque la puso en cocheras hace 3 o 4 sí. años Nacho. Y es un festival divertidísimo. La escena final en la cápsula del tiempo aquella que van todos envejeciendo.
¿Y otra que no te acuerdas? El de Peter Strauss, el de Hombre Rico, Hombre Pobre, Aventuras de un cazador de recompensas
sí,
espacial.
Señor. Sí, señor. Sí, que me acuerdo.
Míramelo por ahí, hombre, que tú te.
Peter Strauss.
Sí.
Pues sí, porque aquí en inglés se llamaría de otra forma.
No, era Aventuras de un cazador espacial o algo así.
Sí, pero no sé.
Era muy guapa
original.
Aquella película, ¿te acuerdas?
Estaba bien.
Y creo que el nombre en inglés era su nombre en propio en inglés. No sé qué, por ejemplo, John McKay
sí,
Space Hunter. Pues fue de la misma época también, que hubo como un. Un resurgimiento de la ciencia ficción, que esta es de la Columbia, Ace Pirates de la Metro-Goldwyn-Mayer y Krull también de la Columbia. A ver si te sale por ahí. A mí esa película... Me acuerdo que hay una escena, ¿te acuerdas? Que es una chatarrería, que es como un plagio de Star Wars, que tienen... Él tenía que ir a buscar una tía o... ¿No te acuerdas tú?
No me acuerdo.
Pero se estrenó en el cine y tal. Aquella película estuvo muy guapa.
Yo ahora estaba pensando de Peter Yates también. Una producción, la primera que hizo importante, que le abrió las puertas a Hollywood, fue una producción inglesa, El Gran Robo, que era el tren de Glasgow, el atraco
¿sí?
al tren de Glasgow. Y creo que fue incluso anterior a Bullitt. O sea, fue la película que le permitió
creo que fue la primera de todo.
Rodar Bullitt. Y yo es una película que vi ya hace muchos años en la 2, en un pase de estos que hicieron. Es una película que también me gustó.
Bueno, ahora me acuerdo del tren de Glasgow. ¿Sí?
Cazador del Espacio, ¿sí? Aventuras en la Zona Prohibida.
¡Esta!
En 83.
Cartel, ¿puedes ver?
¿Pero cómo se llama el nombre propio? No sé, ¿qué es Space Hunter?
Mira, ¿ves?
Space Hunter Adventures in the Forbidden Zone.
Ah, no ponía el nombre.
Sí, bueno, el tipo se llamaba Wolf, el personaje de Peter Strauss.
Esa película es que es... Mira, Cazador del Espacio, me la voy a mirar.
Y pone en 3D también en el cartel.
En 3D, bueno.
3D sí, del 83.
Mira, es que... Te lo juro, lo estaba todo el rato pensando lo del 3D. Digo, voy a meter la pata, pero me parece que eran 3D. Voy a meter la pata, pero me parece que eran 3D. ¿Ves? Me has confirmado. O sea, ya que eran 3D. Pues eso del tren de Glasgow, me acuerdo una francesa, pero con reparto internacional muy graciosa, que no sé si te acuerdas, El Cerebro. David Niven, Eli Wallach, Jean-Paul Belmondo.
No la he visto. Ya
que
sé cuál es.
El David Niven es el que ha robado el tren de Glasgow, pero tiene un problema. Pues se llama El Cerebro. Que es tiene un coeficiente intelectual muy alto y siempre va con la cabeza torcida. Porque el cerebro le pesa mucho.
Hostia.
Y va con el cuello así. Entonces tiene que estar todo el rato por la calle con la mano así porque lo están buscando.
Y entonces a los que le vean con la cabeza torcida
claro.
lo reconocen, ¿no?
Y el Jean-Paul Belmondo, muy jovencito, es el aprendiz de él. Y él igual es el que lo persigue. ¿Ves? Y luego, bueno, de tren de Glasgow está la de Phil Collins, Buster.
Sí, vale, que esa es ya más ochentera.
A mayor vehículo para él, que está la famosa escena que está jugando al Monopoly con billetes de, ¿te acuerdas?
Uh-huh,
con billetes de verdad. Bueno, ¿qué más?
¿Recordáis una película, por cierto, que se llamaba Abismo? De Peter Yates.
Aparte, es del Peter Benchley, salió después de Tiburón.
Exacto, es el escritor que escribió Tiburón.
Que es Morfina, que es abajo
exacto,
y
que
Morfina.
Van a buscar unos buceadores, encuentran...
Y aparte el cartelito igual, todo... El Robert Shaw otra vez, que hacía de Queen.
La Jacqueline Bisset sale
de
también.
Jacqueline y Nick Nolte, sí.
Y además es famosa la escena, creo que, de la camiseta mojada de la Jacqueline Bisset, que sale en una escena recién salida del agua.
Yo, es que esa tía la encuentro guapísima, tío. O sea, es un mono francesa.
Yo de Peter Yates, Fernando, te quería preguntar por una, porque me ha tocado la curiosidad y no sé si la habrás visto. O sea, es una peli que se llama La Guerra de Murphy. Que
con el, no me digas, cállate. Peter O'Toole y Philip Noriette.
Eres un cabrón.
¿A que sí?
¿Esta la viste?
Sí, la he visto. Es que la vi de pequeño hace mucho tiempo.
A mí me suena mucho. Poderosamente, pero no estoy seguro.
Que él va en un avión y se estrella en una isla, algo
sí,
así.
Es, me parece que es el superviviente de un barco que torpedea sí, un submarino alemán.
Exacto, sí. En la costa de Argentina o de costa sudamericana. Sí. O sí. Ajá.
Pues es una película que es de esas de guerras muy pausadas. Hubo una también que se llama Infierno en el Pacífico, del John Boorman, que es el Lee Marvin, y creo que era el Toshiro Mifune, que también es lo mismo, en una isla, uno en un lado, otro en un lado. Y
rollo fue, enemigo mío, pero.
Y se van tirando
Pacífico.
Cocos todo el rato, ¿sabes? Pues esto es de este palo también, sí, sí que la he visto.
Vale.
¿Qué más? Bien.
Pues de Peter Yates, realmente esos títulos un poco más, digamos, tirando hacia de los 80 hacia abajo son los más igual.
Diamante al Rojo Vivo era de él también.
Claro. Porque luego está también La Casa de Carol Street, que yo no la he visto y no sé si merece la pena o no.
Sí, tampoco tiene tanto.
Y bueno, y sí, a ver, tiene sus 28 referencias como director. El tipo también hizo algo de televisión, hizo algunos capítulos del Santo. En los años 60 y aparte de eso, pues evidentemente, pues Krull, siguiendo la estela de los héroes espaciales con temática pseudo medieval, pues también, digamos, fue una peli que quizás salió en el momento adecuado, porque siguiendo estela de otras que estaban saliendo aquellos años también.
Es la que
también
tiene el boomerang aquel que tira.
Exacto, sí, es como una especie de boomerang de cinco estrellas.
Este es como
tal.
Una estrella ninja gigante.
Exacto.
Para que nos entendamos.
Y luego a mí lo que me hizo mucha gracia anoche fue el cíclope que sale en la película. Pues hay un cíclope porque el protagonista tiene que hacer una especie de grupo armado para enfrentarse al malo de opereta de nuevo en la película, y dentro de ese grupo armado, que son ladrones ante todo, pues hay un Liam Neeson, bastante joven, que parece un chico de la calle borroca ahí, con el flequillo cortado así a cazuela en la frente, con dos coletillas trenzas así a la espalda y una barba así de 10 días,
y una,
¿no?,
montaña, fortaleza, que
no,
se
no,
mueve,
no, esa es otra cosa, porque inicialmente la peli empieza con una nave espacial con textura de roca, no de metal, que llega al planeta Krull, que es donde ocurre todas las movidotas. Y claro, esta nave nodriza, entre comillas, es además el castillo del malo de opereta de la función, que se va cambiando de sitio cada noche, exactamente. Es un poco aburridilla, la verdad. O sea, yo intenté acabar, yo reconozco que anoche no la pude acabar y ya veré hoy si la acabo, porque se me hizo muy tarde. Aparte, pues, y aparte no es que sea especialmente vistosa, porque va dando vueltas sobre lo mismo todo el rato y al fin y al cabo, pues, la acción tampoco es especialmente interesante, ¿no? Pero supongo que la gente que la vio pues más de chiqui pues le tendrá un cierto aprecio, como hay quien le tiene aprecio a Masters del Universo, y bueno, pues Krull pues un poco más o menos anda un poco en una línea parecida, ¿no? Tampoco nos vamos a extender
demasiado.
Tendremos
que hacer una regla de honor sin audiencia: no revises aquello que te dejó buen gusto de boca, sí, en tu adolescencia o en tu infancia.
En tu infancia, mejor dicho, casi, porque es complicado. Muy bien, pues ahí...
Sí, para cerrar el tema Peter Yates, aparte de Bullitt, que fue la película más premiada, con un Oscar al mejor montaje, uh-huh, y 4 Globos de Oro, decir que él estuvo nominado como productor y director doblemente en 2 ocasiones por 2 películas. La primera vez por la película El Relevo en el año 79, que estuvo nominado a mejor director y mejor productor, y luego en el año 83 por La Sombra del Actor, también, uh-huh, como mejor productor y mejor
Alfred
director.
Alfred Sidney y Ten Courtenay, sí, muy buena.
Y en ninguna de las 2 ocasiones se llevó ninguno de los 4 de las 4 nominaciones.
Yo es que ya te digo, o sea, yo sabía que había sido nominado en alguna ocasión y claro, al ver Krull, por ejemplo, dices, bueno, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué hace esto y luego hace otras que casi le nominan? Pues encargo.
Fue la época de la historia interminable.
Tema alimenticio, de bueno, pues te encargan una y con el mismo año 83 hizo La Sombra del Actor,
fíjate,
y hizo Krull también.
Exactamente, nominado por eso y hacer un subproducto de ciencia ficción,
sí,
prácticamente, porque es subproducto.
Sí, porque es B, o sea, hay que reconocer que Krull es bastante B. O sea, no vamos a ir más allá de la B, pero es una B bien, bien B.
Bueno, nos estamos comiendo el programa, vamos a salto de mata. Rápidamente decir estrenos de Green Hornet. Vamos a hablar, se ha hablado mucho. Película que están diciendo que es muy mala, pero que aquí todos tenemos ganas de verla. Y bueno, ya sabéis, se hizo la serie en los años 60 con ese Bruce Lee haciendo de Kato. Y bueno, pues tenemos aquí a Jay Chou haciendo de Kato y Seth Rogen haciendo de Abispón. Luego tenemos el estreno que hablamos la semana pasada de Animal Kingdom, viene esta semana, sí, AMPA australiana. Luego tenemos la película, la nueva película de Joel Schumacher, 12, que tú ya la has visto y nos podrás comentar sobre el mundo de las drogas para niños pijos.
¿En Manhattan?
En Manhattan, sí señor.
No, pero muy por encima.
Y luego una película que me ha parecido curiosa porque se llama De dioses y hombres, de Xavier Beauvois, que habla de monjes y terroristas. Habla de unos monjes que vivían en un monasterio en las montañas del Magreb. Es una historia real, ¿eh? Uh-huh. En los años 90, 8 monjes cistercienses que vivían en armonía con la población musulmana, pero que hubo un grupo fundamentalista que empezó a hacer ataques y estos monjes se negaron a irse de allí. Uh-huh. Y bueno, evidentemente esto acabó en un secuestro en el año 96 de esta gente. Y bueno, pues esta película cuenta de dioses y hombres, cuenta la historia de esos monjes que prefirieron quedarse a...
Y es ficción, no es un documental.
O sea, es una película con actores, sí. Pero sobre un tema
sobre
real.
Sobre el hecho real, vale.
¿Vale?
Muy bien. Pensaba que ibas a decir algo de la daga de Rasputin, menos mal.
No, o sea, continuación del oro de Moscú, con Resines, con toda esta gente.
Bonilla, que está obsesionado con los rusos.
De hecho, la mitad del reparto de los Serrano metido ahí, ¿no?
Ya, está claro.
Has hecho tú la mención, yo no la iba a hacer, pero bueno, ahí queda.
Sí, yo soy el culpable, lo reconozco.
Ahora, yo quiero que nos cuentes cosas sobre Piraña.
No, pero antes te voy a decir.
Oye, antes sí, igual.
¿O quieres decir algo de 12 también?
Hay que hablar
de otra. Pero muy rápida. Fiel a mi principio, ya me conocéis. He visto la última de Steven Seagal.
Hostia.
Pero la última de 2010, ¿te refieres?
La última, ultimísima.
O sea, después de Machete, ¿quieres decir?
Sí.
Machete ya es vieja.
Tiene Nacido para matar, Born to the Racing Hell, pero ha hecho otra nueva, The Keeper.
Hostia.
Impresionante, o sea.
¿The Keeper?
El guardián. O sea, ahora ya él tiene que proteger. No.
Perdón.
Sí, no. Aparte...
¿Aquí no se lo ponen los 10 minutos? ¿No hay suerte?
No, esto rápidamente, la matanza del principio, ¿no se ha visto nada igual en el cine?
Hostia, cada vez que... Mire, con Ruslan dijiste lo del vaso de cubata, lo mismo. Con Cazadores de Sangre también vendiste la moto.
En Born to the Racing Hell dije lo del el palizón que le pega a uno en un parque con un banco, que revienta un banco y le mete las maderas por las costillas. Uh-huh. En esta nueva va con chaleco del FBI. Con walkie.
Pero fíjate que todas las indumentarias que lleva, como en Cazadores de Sangre, en tres cuartos y tal, es para tapar su precario estado físico.
No, aquí... No.
Pero si está prácticamente, es un tetrapléjico que camina.
No, yo tengo que decir que en The Keeper el que ha hecho el montaje lo ha hecho muy bien, porque esta vez las patadas en el aire las da él. No, sí. O sea, yo me quedé.
Lo han colgado de cables, pues si no.
Claro, igual, yo creo que sí. De alto.
Hay una escena, un principio, un asalto a un sitio de camellos, reventadas de cabeza. Pega una patada a uno que con la misma patada se le ve como le mete el talón dentro de la sien. Uh-huh. O sea, el zapato dentro del cerebro, ¿eh? Sí, lo tiene clavado y le rompe media tapeta. O sea, hiper violenta de Keeper. Una historia dramática muy bien construida. No, es verdad.
Hostia, yo aquí he de hacer un paréntesis, advertencia a nuestra sin audiencia. Esto no. Es un, no voy a decir vendida de moto, pero voy a decir un comentario de Fernando de una película de Steven Seagal. Tomen sus precauciones.
Con eso está dicho todo.
Tomen sus precauciones.
¿Puedes buscar The Keeper?
Lo puedo buscar, pero no sé si va a cargar en este ordenador. Las de Steven Seagal tardan.
Ya sabes, lo considera un virus y no lo carga, ¿no?
Ya sabéis que yo soy fanático de Steven Seagal, he visto la última y cada vez se está superando más. No, últimamente las películas que está haciendo tendrían que ir a cine. Simplemente decir esto de Steven Seagal. De Piraña, pues bueno, para los niños con granos, decir que preparen el papel higiénico. Porque
se van a cagar.
No, la primera hora es todo en culos de tías. Ah. Es un videoclip de reggaetón, todas bailando en el puerto. Es que es un tiburón, ¿sabes? Están bailando en la típica bahía. Ajá. Con discoteca, los baffles puestos, las tías bailando.
Algún DJ y todo
sí,
pinchando.
Un DJ,
¿no?
Ahí, todos bailando. Yo digo, esto es un peñazo que te cagas. Pero los últimos 20 minutos es brutal. Pero solamente digo esto. Es más, los daños colaterales de lo que sucede ahí que lo que hacen las pirañas.
¿Ah, sí?
Sí.
La histeria de la gente.
La histeria de la gente, por ejemplo, se suelta un alambre, pum, corre, uno suelta un alambre, le da una tía la parte por la mitad.
Eso es aja, total.
La muerte de Lely Roth está en el agua y dos barcos chocan y le revientan la cabeza como un melón.
Estás destripando mucho.
Hostia, te estás pasando, ¿eh, Fernando? No. Ahora.
Es así, la muerte de Lely Roth está en el agua y viene una canoa y le chafa la cabeza contra la canoa. Y lo que mola mucho es... Porque cuando ves cuando las pirañas muerden, es en 3D, la vi en 2D, es un follón ahí, gritando. Es cuando los sacan del agua, como ves a la peña sin piernas,
claro,
que están los huesos solo.
Si parece que los han batido en el agua, los sacan.
Claro, o sea, es el efecto Muñón, ¿no?
El efecto, los efectos Muñones son muy guapos. Y luego hay una escena que está los hijos de la prota de la Cherry, que está una canoa que se va hundiendo poco a poco, rollo tiburón. Uh-huh. Hay un abajo que se va llegando el agua y las pirañas llegan. Va a haber segunda parte. Porque es muy bueno, porque dice...
Bueno, se supone que es un lago, un río, tiene que ser agua dulce, ¿no?
Sí, una bahía, pero es que resulta que es un...
Sí, porque es rollo en los grandes lagos.
Estaban dormidas, son pirañas prehistóricas.
Ah, vale.
Y a Christopher Lloyd, el profesor de Regreso al Futuro...
Hostia, Christopher Lloyd sale también.
Sí, pero en el laboratorio un minuto dice, ir al loro porque estas pirañas que han salido son los bebés.
Vais a flipar.
Ah, hostia, faltan los padres.
Sale la grande. Entonces hay uno al final, uno de los protas, el prota así, está...
No desveles el final, ¿eh?
Bueno, no, es que...
Hombre, esto es un truco de spoiler, tío.
Es muy bueno.
Pues no lo digas, es muy bueno.
A ver, ya se ve. Está con el walkie y le está diciendo Christopher Lloyd, oye, ten cuidado porque los que han matado, habéis matado a los bebés, pero ahora viene el grande, sale una piraña gigante y se lo come. Y ahí acaba la película.
Ya está, Fernando.
Ha sido un super spoiler. El cabrón de Javi se ha tapado las orejas.
Yo tengo que reconocer que como no hay cámara, no me habéis visto taparme las orejas.
No,
y agitarme los
pies. Pero si ya se ve.
Ahora tenemos el 90% de los niños. Aparte, se ve en Fernando directamente.
Pero si se ve el plano de cámara que le dice el tío, tened cuidado porque habéis matado a los bebés. Claro. Ahora vendrán los padres. Y sale una piraña gigante. Que al loro porque está mega piraña de la Nui Mash.
Si hombre, tienes... siempre.
He visto el tráiler. ¿Tú lo has visto en Mega Piraña, el tráiler?
No, no he tenido el
placer.
Le mete
mil patadas a la película de la Ja. Pero una piraña que se come una ciudad, ¿eh? ¿Pone el tráiler?
No, que lo pondré. Ahora no es momento de poner el tráiler, Fernando.
El tráiler.
Que me lo creo, que te lo
y luego hay, ya han hecho Mega Piraña versus Megalodón.
Sí, eso sí ya lo vi. Algo había
reconoce
leído
que el, reconoce que el plan del Megalodón está muy bien hecho.
La que se comía la canoa.
Pues ahora hay Mega Piraña contra Megalodón.
Bueno. O sea, ¿y por qué, Fernando, tú por qué piensas que no han estrenado esta peli en España, tío, todavía?
¿La de la Ja?
Sí, claro. Yo creo que es una peli veraniega, ¿no? También.
No, la van a estrenar, pero detrás de esto está la Dimension Freeze, los Weinstein, que tienen
muy
de problemas. La película, cuando empiezas a verla, porque yo tengo que reconocer que la Ja, para mí, está llevando muy mal su carrera.
Hombre, está un poco torcidico para mi gusto.
Es que solo ha hecho tres remakes, no tiene nada original. Las Curiosas Tienen Ojos, Mirrors, que da un remake de... Que hoy tengo para ver, ha salido Mirrors 2, la voy a ver.
¿Vas a tener valor?
Sí, ¿por qué no?
¿Con Kiefer o sin Kiefer?
Sin Kiefer.
Bueno.
Sin Kiefer, deja mi Kiefer, que está con 24.
Digo, igual la vas a ver porque sale Kiefer, que ya sé que tú eres un fan de Kiefer. Ahí.
Estoy esperando ya que acabe ya la otra de 24 para verla completa. Y luego tiene esta de Piraña. Y ya te digo, es una hora y 24 lo que dura. Uh-huh. Y los primeros 40 minutos dices, no puede ser. Digo, es que estoy viendo un videoclip de reggaetón porque están todo el rato bailando.
Ya. Y además música disco.
Sí.
Y así,
¿no? El Bin Rain siempre pillando, como en el Día de los Muertos, en el Amanecer de los Muertos. Aquí.
Pobre.
No, mola porque la muerte de él es en plan grupo salvaje. Coge el motor de un ventilador.
Te estás contando todas las putas muertes de la película.
No, es que esa es muy buena. Pero aparte, es una muerte muy gilipollas que él la busca. Porque se mete en el agua
con. Se
mete en el agua con el motor de un ventilador. ¡Venid a mí, hijas de puta! Y mete el ventilador en el agua. Y empieza a meter, pero le rodean y se lo comen.
Claro, porque son pirañas y tienen.
Y a Richard Davis al principio que está pescando, rollo inserso. Y hay un torbellino, maremoto, que salen ahí todas las pirañas. Se cae al agua. Por culpa de una cerveza, que se le cae una cerveza, se cae el agua y se lo comen, se lo papean. Y la única que era es la Elizabeth Shue, porque el tío, el prota del final, se lo come una piraña.
Hostia, es verdad, Elizabeth Shue, tío.
Que está muy buena como ha ganado el tiempo, está como la Marisa Tomei, ¿eh?
Hombre, ya,
con
el ya tiempo, estaba buena antes.
Sí, pues ahora está muy buena ahora. Y la Marisa Tomei la vi en Cyrus, me lo pasé muy bien, esta película con el John Reilly. Esta independiente que está en Casablanca, que está muy bien. No veas también cómo gana la Marisa Tomei. Bueno, ya estoy de piraña.
¿Y tú, Elf, quieres contar algo? Que se estrena...
Sí, aconseja algo a la gente que ya...
Es una película que sorprende, por más viniendo Joel Schumacher, te da una radiografía de lo que es en el mundo... Los niñatos de Money, el mundo de las drogas y tal y cual.
Pijicos con drogas.
Sí, no, y está muy bien. No llega a la altura de Requiem por un sueño, pero las actitudes psicológicas de ellos están bastante bien construidas. Está bien.
Por cierto, quiero que hagas un comentario aquí, el que me hiciste a mí por teléfono cuando has hablado de Requiem por un sueño de Aronofsky, Black Swan.
Está muy guapa esa película, ¿eh?
Sí, está al caer, además estrena sí, no, en a mí febrero.
Y la de Natalie Portman de Oscar, ¿eh? Uh-huh. O sea, lo reconozco, ¿eh? La película ya a mí me sorprendió.
Me espero a verla en el cine, pues.
¿Perdón?
Que me espero a verla en el cine, no me la bajo. Me
la, yo la he visto por ahí bajada y, pero, se ve, y con calidad DVD y subtitulada, que gana mucho.
Merece la pena verla en cine.
Y, pues. No merece la pena, pues están todo el rato bailando, o sea, ¿se entiendes?
Y una cosa, la gente que dice que ha hecho un nuevo luchador, pero del mundo del ballet, nah, con alguna cosa más ida de olla del personaje de la forma.
No, esto es más...
Los plumillas rollo, que escriben no saben lo que escriben.
Rollo mental, o sea, no es... El luchador era la cruda realidad de lo que es uh-huh. ese deporte en sí. Esto es un enfrentamiento entre dos bailarinas y la Natalie Portman que está zumbada.
La Mila Kunis, ¿qué tal, por cierto?
Es bien, está muy bien, la tía.
No, está muy bien, ya lo sabemos. Yo soy admirador.
No, lo hace muy bien. O sea,
digamos que ya está equilibrada y Natalie está.
El peso lo lleva Natalie Portman porque ella es la que. Y la Bárbara se ejerce, que hace de madre.
Ya ves.
Hostia, qué estropeada está.
No está mayor.
Muy
ya,
Mairen, ya, muy Mairen,
tiene
¿eh? Mairen.
Años ya esa mujer.
Mairena, ¿eh? Era muy guapa, ¿eh? Ella estuvo casada con el David Carradine. ¿No sabías tú eso? Estuvo...
No, tanto no yo.
Y en la época de aquella estaba muy buena, porque ya en los 70, 80 tuvo mucho éxito.
Sí, se pegó una temporada que hizo muchas pelis, esa mujer.
Pero ya te digo, pues eso, el enfrentamiento, que la Natalie Portman se cree que el mundo está contra de ella y lo que pasa es que está zumbada. Uh-huh. ¿Entiendes? Es eso. No, ahí esta no la voy a destripar. Porque,
por favor, yo te pido por favor.
No, porque sería un cabrón. El final es impresionante. El final vale. es impresionante.
Yo tengo expectativas puestas en ella, no en Natalie, en la película, y quiero verla en su momento.
Porque en el libro creo que alguien más la ha visto y también ha dejado comentarios muy positivos de la película.
Sobre todo la mutilación es que es impresionante.
Ya está. Si no voy a contar nada. Es
oye,
un cabrón.
Vale,
Fernando y Jordi, hoy tenemos que anunciar un evento que todavía, si no, se nos va a acabar el programa y no lo vamos a anunciar. Y es un evento, quieras que no, en cierta manera importante, porque estas cosas no pasan muy a menudo y esta en concreto una vez al mes por ahora. Entonces, y estoy hablando de una nueva edición de Fenómena, de esas,
esos programas dobles en el
de esas sesiones de
sí,
de cine dobles de los 80. Ajá.
Lo vi yo cuando fui a ver Tron al Cine Urgel, lo había anunciado ahí, ese rollo.
Pues mañana mismo, que es el día pues 13 de enero de 2011, si mal no recuerdo, se celebra la segunda edición de Fenómena y esta vez el programa doble, que mucha gente ya lo sabrá, pero por si acaso insistimos, se compone de, por un lado, Indiana Jones y el Templo Maldito, del Steven Spielberg, y por otro, de La Cosa del señor Carpenter. Entonces, esto que sepáis, que es a las 8 de la tarde, es una sesión única, no se va a repetir ningún otro día. Otro día, creo que la idea que llevan a hacer es de una cada mes. Y la cuestión es que todo esto se proyecta en el Cine Urgel, que está en la calle Comte Urgel 29. Vale 8 euritos la entrada a las dos pelis. Y para la gente que se quiere acercar allí por si no sabe dónde está, metro línea 2 San Antonio
Urgel.
O línea 1 Urgel. Y con eso ya casi...
Dos películas de Marx y hiper recomendables de ver en pantalla grande.
Muy
que no las haya disfrutado en su estreno en pantalla grande.
¿La dirección del cine?
La...
¡Qué cabrón!
Carrer Comte Urgel, número 29. ¿Te vale así o qué? Yo no soy taxista, tío.
El Cine Urgel en la calle Urgel. Venga, ya está.
Venga, pues ahí está. Y por el minuto que nos queda, yo, porque se lo debo a Raven, porque Raven es un tío que se porta muy bien con nosotros, y antes de comentar ninguna película un minuto, voy a comentar una publicación que nos ha enviado él desde Valencia, de un colega suyo que se llama José Tomás, como el torero, pero creo que este es dibujante solamente, y se llama Condón. Y es una revista de humor para adultos, va por el número 1, creo que ya tuvo número 0, o sea que hay dos números de esta publicación, y ahí vamos a tener pues tiras cómicas de José Tomás, del propio Raven, de Manu Riquelme, de Jorge Parras. Hay una entrevista a Mauro Entrialgo, y hay también la primera parte de un artículo del señor Nacho Fiol titulado Hostia. Auge y caída de las spoof movies, donde él se explaya ahí un poco pues en los precedentes de este subgénero, su genealogía, los primeros precursores, en fin, y muchos datos más interesantes al respecto de las pelis de parodias, ¿no?
Yo diría, por cierto, perdona que te interrumpa, sí. que José Tomás ya ha publicado alguna tira en el jueves, y supongo que de ahí que Mauro Entrialgo, habitual del jueves,
bueno,
salga por aquí.
No está de más que haya aquí interrelaciones, lo que dices tú, y que haya links y que la gente se conozca y colabore. Y de hecho, si queréis recibir en vuestra casa algún número de condón o enviarles material para algún otro número, que sepáis que se puede contactar con ellos a través de este correo electrónico. Unfam, y esto se deletrea unfan@hotmail.com. Y con esto creo que ya cumplimos.
¿Nos hemos comido el programa?
Sí, nos lo comemos un poco. Si queréis comentar algo que dure dos minutos, bien, si no, tenemos
que... No, porque además hoy tenemos mucha chicha que cortar. Y yo quería hablar de un documental muy interesante sobre la obsolescencia programada. Algo pondré en el libro de visita porque creo que...
Pues sí, yo me voy a informar
para un programa entero.
Sí, porque
y bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión.
Que disfrutéis de Piraña.
De Piraña 3D de Alexandre Aya. Sí. Todo,
yo, bueno,
todo
yo
se
creo
ha dicho.
Que quien quiera disfrutar solo tiene que cerrar los ojos y recordar lo que ha dicho Fernando porque le ha visualizado toda la película.
Bueno, esto no deja de ser sinaudiencia.com, esto también es Contrabanda FM y fue un placer estar con todos ustedes, tanto en el Estudio 1 como en el resto de sus casas o aparatos de MP3.
Nos vemos la semana que viene.
Chao.